Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Desde anoche, lógicamente, la muerte de Mijaíl Gorbachov acaparó todas las portadas de nuestro país durante todo el día, hasta que a esa primera de la tarde se ha colado uno de esos titulares que, ¿qué quieres que te diga? Me revuelve en el alma. El Ministerio del Interior ha comunicado hoy que acercará a otros 13 presos de ETA al País Vasco. Ahora entendemos y conocemos una de las partes del precio que ha pagado el gobierno por aquel apoyo de Bildu, por ejemplo, en las últimas votaciones en el Congreso, hace una semana, el famoso plan energético. ¿Cuánto nos costará? Toma, ahí tienes, 13. Otro papelón de Grande Marlaska, que es el que se está comiendo el marrón, pero esto obviamente viene de arriba. En este caso, fíjate, es especialmente hiriente, y esto es una opinión personal, si vemos quiénes son los galardonados. Por ejemplo, Francisco Javier García Castelu, Chapote. ¿Ves la foto de Chapote? Y se te pone la piel de gallina solo con la pinta de chulo que tiene la rata esta. Condenado por una decena de asesinatos, fue jefe militar de ETA, mató a Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordóñez, a Fernando Buesa. ¿Te imaginas? A la familia Blanco, a la viuda de Gregorio o a la familia de Buesa. ¿Hoy? Henri Parot está en la cárcel de León y cumple una condena acumulada de 41 años por asesinatos, homicidios, atentados, organización terrorista. El terror incluye, por ejemplo, atentados como el de la Casa Cuartel de Zaragoza, que dejó 11 muertos. 5 de ellos eran 5 niñas. Parot, dentro de nada, porque el gobierno vasco lo va a soltar, estará paseando por su casa. Mató a 5 niñas, el muy cobarde de mierda, en aquel muro del cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. John Bienzobas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Belloc? Cumple condena, entre otras causas, por el asesinato del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. Juan Alberto Rubenaca, autor material del asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en el 2000, con el que la banda terrorista rompió la tregua declarada 15 meses antes. Y me estoy acordando, claro, de mi queridísima Conchita Martín. O John Igor Solana Matarrán, acercado al País Vasco desde Zuera, Zaragoza. Mató a José Martín Carpena, a Antonio Muñoz Cariñanos y a Luis Portero García, el fiscal jefe, en su casa en Granada. Daniel Portero es hijo de Luis Portero, el fiscal asesinado por ETA hace 22 años. Dani, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Tío, no sé qué preguntarte, macho. Te lo digo de corazón, no sé cómo tienes el ánimo, no sé hasta dónde quieres que te pregunte. No lo sé, Dani, no te quiero molestar.
No, bueno, a mí esto me ha pillado en carretera y la verdad es que ha sido un viaje bastante desagradable, porque solo se me ocurría hacer números globales con esta panda de sinvergüenzas, por no poner otros adjetivos, ¿no? Asesinos. Que es que entre los 13 acercados suman 75 muertos, 75 asesinados. Y suman más de 8.000 años de prisión, entre todos. Y es que Marlaska, en el año 2018, en junio, a 25 asociaciones, nos prometió que no acercaría a ninguno con delitos de sangre. Ya sabíamos que lo estaba haciendo, pero vamos, de esta manera tan abrupta, me parece muy salvaje. Y es que es peor, porque es que dentro de una semana, Marlaska ha invitado a muchas asociaciones de víctimas a ir a la ONU, a Naciones Unidas, entre otras a la Fundación de Víctimas y otras asociaciones, para que hablen. ¿Para que hablen de qué? ¿De qué vas a hablar? De lo mala persona que eres. Es decir, por un lado está dando una cosa y por otra lo contrario. O sea, está jugando con las víctimas, las está comprando. evidentemente nosotros no vamos a ir a Estados Unidos, aparte que no nos ha invitado, lo cual lo agradezco, y no hubiera ido. Pero vamos, yo pido a las asociaciones de víctimas que quieren hacer este viaje que no vayan. Esto es una traición, es que es una vela a Dios y otra al diablo, y más de una persona que estuvo en la lucha antiterrorista, como fue el juez Marlaska. O sea, es asqueroso todo lo que está pasando. Sí. Es asqueroso en general, ¿no? No sé cómo decirlo de otra manera.
Yo pensaba durante el día de hoy, claro, tengo la suerte de conoceros, ¿no? Pero yo pensaba en Marimar, en ti y en tu familia, Dani, en Conchita, en Ana Iríbar. ¿Cómo os sentís hoy?
Bueno, si te das cuenta, muchos de estos que acerca están siendo imputados como jefes de ETA en causas que llevamos en la Audiencia Nacional. Hemos reabierto 7 contra la cúpula de ETA. Y es curioso cómo está haciendo lo contrario. Estamos viendo que hace 4 días había una manifestación en Bilbao pidiendo el acercamiento de Chapote, de John Igor Solana y tal, y de otros, de John Bienzobas, entre otros, y a los 3 días les hace caso el gobierno de España a Bildu, ¿no?, cuando se manifiesta. ¿Por qué? Pues porque lógicamente necesita sus votos para los presupuestos generales del Estado. Las víctimas no podemos votar los presupuestos generales del Estado, una pena, porque votaríamos en contra, lógicamente, pero Bildu sí que puede, y por eso ellos se venden a Bildu antes que a las víctimas del terrorismo. Y hay una cosa que es peor, que es más sangrante, ¿no? Es que a Miguel Ángel Blanco lo han vuelto a asesinar hoy, de nuevo, metafóricamente hablando. Es que a Miguel Ángel Blanco se le asesina por no ceder al chantaje de trasladar a los presos de ETA al País Vasco, y es que han trasladado al País Vasco a su asesino material. Lo acaban de asesinar otra vez. Esto es lo increíble, y es que el sinvergüenza del presidente del gobierno que tenemos, compulgido hace menos de un mes, en el 25 aniversario, hablaba con lágrimas de cocodrilo sobre Miguel Ángel Blanco. Esto es lo que tenemos, y esto espero que dentro de 15 meses se acabe, porque no se puede aguantar más, no podemos aguantar más la ruina de este país en muchos aspectos. Vamos, en lo que es la lucha antiterrorista está siendo lucha contra las víctimas del terrorismo, no contra el terrorismo de ETA. Eso yo lo tengo cada día más claro. Y esto es lo que veo, y es la realidad.
Dani Portero, presidente de Dignidad y Justicia, hijo de don Luis Portero. Hoy te llamo en calidad de esto, de víctima. Gracias, Dani, cuídate.
Muchas gracias. Un abrazo, Ángel, y gracias siempre por tu apoyo.
Adiós, amigo. Chao. Un abrazo. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Reque, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, la noticia del día en clave nacional. Luego hablamos de todo lo que queréis. Faltaría más. No sé, yo si mañana tengo un periódico, claramente, después de haber abierto hoy con Gorbachev, mañana abro con este paquete de acercamientos de Tarras. ¿Cómo lo veis? Carmelo.
Bueno, a mí la noticia también me ha sorprendido. Yo, aquí hay una parte, digamos, emocional y una parte estrictamente periodística en el análisis que se puede hacer de esto. La emocional, yo a un tipo como Chapote no lo hubiera acercado, yo creo que en la vida. Lo digo con toda sinceridad. A mí me parece una limaña, como me lo parece Bienzobas, por ejemplo, ¿no?, con el historial que tiene, y algún otro de los que están ahí. Por tanto, pues no puedo decir más que es un personaje que particularmente me resulta repugnante por su actitud. No solo me parece un chulo, me parece un asesino en serie. Lo digo con toda sinceridad. O sea, no me parece que pueda tener ni siquiera ideología detrás. Creo que es una persona, es un malvado de libro. Entonces, por lo demás, a mí me falta información. No estoy en condiciones de establecer de forma fehaciente la relación causa-efecto entre el apoyo de Bildu en el Parlamento, que puede ser más que sospechoso, ¿no? pero estos acercamientos.
No, lo del apoyo de Bildu, no está en la reunión, pero como lo dijo Tegui hace menos de un año,
sí, pero
apoyaremos todo con tal de que tal, pues oye, lo dijo él, no me lo invento.
Ya, pero eso se lo vende a su parroquia, pero Bildu tiene una estrategia, independientemente de esto del acercamiento de presos, tiene una estrategia clara, que además le va muy bien, y es la que teme el PNV, como lo ha manifestado, digamos, sotoboche en alguna ocasión, y es blanquear su imagen en cuanto pueda, blanquear la imagen que tiene ante el resto de España, y además influir en Madrid, como hace el PNV, porque eso le hace fuerte y eso le da unas posibilidades electorales más que notables, que, como digo, el Partido Nacionalista Vasco, pues yo creo que con Sordina y a veces sin ella, pues dice que es algo que le puede más que preocupar en cuanto a la hegemonía que tiene. Esto es lo que yo te puedo decir. A mí, creo que aquellos que puedan mostrar algún tipo de arrepentimiento, que pidan perdón, en fin, que su comportamiento, pues yo creo que esos son elementos que pueden justificar el acercamiento, porque eso entraría dentro, digamos, de la Constitución, de lo que exige la Constitución con respecto a la rehabilitación de...
Sí, se van a rehabilitar estos.
Pero, claro,
se van a rehabilitar estos.
Un tipo como Chapote, al que le hemos visto, porque a Chapote, a los demás no tanto, pero a Chapote le hemos visto pegar puñetazos en los cristales. Es un tarado, pero es un tarado al servicio de la maldad más absoluta. O sea, yo creo que es un malo de libro, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí no es nunca una buena noticia que lo acerquen y que se lo pongan fácil. Yo tampoco quiero que le estén dando con un látigo, pero desde luego pues el odio no está dentro de mi cultura, ¿no? Pero sinceramente no me puede resultar más que repugnante el personaje.
Reque. Cuando este verano se cumplieron los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, tuve acceso a una conversación de este personaje, de Chapote, en prisión, ¿no? No son fáciles de conseguir, y en este caso además era muy ilustrativa, era el año 2019, por lo tanto era relativamente reciente, y en esa conversación que mantenía junto con su pareja en prisión, que es Iranchu Gallastegui Sodupe, quien era su compañera de comando, entre otras fechorías, cuando lo de Miguel Ángel Blanco...
Que tienen un hijo, ¿no?
Que tiene un hijo, correcto. Estaban hablando con una tercera persona que les había visitado en la prisión de Estremera. En la cárcel de Huelva, donde estaban todavía. Estremera llegaron el año pasado a Madrid. Bueno, Chapote decía frases como esta. Toda la conversación giraba en torno a cómo ven la situación, cómo está la cosa, qué perspectivas hay. Y en el discurso de Chapote y de Gallastegui había ese tono muy generalizado en el colectivo de presos de ETA de derrota. Cuando tú les oyes hablar, fuera de las cámaras, fuera de los comunicados oficiales, fuera del discurso oficialista, ellos tienen un auténtico tono de derrota, es decir, de haberse reventado sus vidas por un sueño que no han conseguido, ¿no? Chapote decía esta frase, que a mí se me ha quedado grabada. Dice, si quieres una revolución, te tienes que mojar y pagar la factura. Esa es la lección que yo he sacado. Esta frase, Ángel Carmelo, la dijo en el contexto precisamente de las decisiones que estaban tomando otros compañeros de prisiones, de la banda, a la hora de aceptar la legalidad penitenciaria y acogerse a beneficios. Es decir, el perfil de Chapote, especialmente irredento, siendo de los últimos que abandonó las cárceles del sur, es el perfil claro de la persona que no quiere rehabilitarse jamás. Y hay que recordar que tanto Chapote como Gallastegui Sodupe son dos personas claves en una investigación que está manteniendo ahora la Audiencia Nacional relacionada con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que es quién lo ordenó, quién dio esa orden. Y en los últimos meses están siendo imputados muchos jefes de ETA, y yo soy especialmente escéptico con la posibilidad de que tú le puedas achacar a un jefe de ETA sin un documento escrito, sin una prueba fehaciente, la atribución como líder intelectual de un asesinato por el mero hecho de ser el jefe en esos momentos. Jurisprudencialmente no ha habido éxitos y los precedentes no invitan a ser especialmente optimistas, salvo, bajo mi punto de vista, en el caso de Miguel Ángel Blanco. Porque si os acordáis, ETA le dio un ultimátum al gobierno, un ultimátum de varias horas, y España se echó a las calles y se volcó, y la reacción de España fue especialmente unánime en el hecho de plantarle cara a ETA de aquellos días. Es,
bueno, de hecho, hasta ya, a mí me parece que hubo un antes y un después.
Pero fíjate,
creo que ETA,
Carmelo,
perdió la calle.
La justificación respecto a la importancia de esta investigación de quién ordenó el asesinato de Miguel Ángel Blanco está en que es muy difícil creer que una persona, un pistolero de base como era Chapote y como era Gallastegui, que por cierto en aquella época eran treintañeros, ellos fuesen los que tomasen la determinación, hombre, claro, la decisión de matarlo. Ahí tuvo que haber una orden de alguien. Claro, si tú si tú suavizas la estancia en prisión de Chapote, es muy difícil que él asuma opte por la reinserción y diga fue aquel o fue,
hombre,
aquel.
Claro, es que ni aunque la suavicen ni aunque no la suavicen, este no va a colaborar en la vida, pero faltaría más, ni este ni casi ninguno. Os pido por favor súper brevedad. ¿Estas cosas cuestan votos? ¿Reque?
Yo creo que no especialmente, creo que en este país la cuestión de ETA ya moviliza pocos votos, desgraciadamente bajo mi punto de vista, porque sigue siendo una cuestión moral que yo creo que es muy, muy importante. Creo que el gobierno ha asumido que les resulta más rentable la posibilidad de incluir a Bildu dentro de la mesa y del juego democrático en el que ya están desde hace años, pero además que ya no sea un impedimento pactar con ellos, y yo pienso que va más en la línea de utilizarle como posible socio en la gobernabilidad de Euskadi.
Yo creo que los votos que puedan perderse para el Partido Socialista ya estaban perdidos. No creo que esto le quite un voto más, sinceramente. No lo creo porque, entre otras cosas, yo estoy de acuerdo con Alejandro, es que ya, pues esto ha ocurrido hace demasiado tiempo, no tenemos fresco, por ejemplo, los actos de lo de Miguel Ángel Blanco, pero lo quieras o no, pues oye, el tiempo ha pasado. Y no digo que no pueda costarle algún voto más al Partido Socialista, pero los votos que haya podido perder por los acuerdos, digamos, con Bildu, por estar apoyado por Bildu en la sesión de investidura, pues ya están perdidos.
Sí, no, ya están perdidos, pero no hemos votado desde entonces.
Bien, bueno, pues lo que digo que
pues es eso digo, que sí se notarán.
Lo que te pregunto, lo que yo te respondo es que, o lo que yo creo, Ángel, es que no se pierden más votos ya de los que se han perdido.
Vale.
O sea, los que opinan que no tiene que tener relación con Bildu, esos votos que se pueden haber perdido según las encuestas, esos son los mismos que
veremos que cuántos son. Noticia también del día que me ha llamado mucho la atención. A ver si la encuentro. Sí, nuevo capítulo en cuanto al posible indulto a José Antonio Griñán. El último en pronunciarse, para mí, de manera sorprendente, ha sido el líder del PSOE andaluz, o lo que quede del PSOE andaluz, Juan Espadas, de Cane.
Y recordamos, Ángel, que Espadas fue consejero con Griñán. Apela al código ético del PSOE, que prohíbe a los cargos públicos pedir indultos para condenados por casos de corrupción, y por lo tanto dice que no va a firmar esa petición que impulsa la familia del expresidente de la Junta de Andalucía.
En el ámbito de lo que son los cargos públicos del Partido Socialista, tiene claramente un requerimiento que se enmarca dentro de nuestro código ético, al cual me debo, y mucho más como secretario general del PSOE de Andalucía. El PSOE de Andalucía, y desde luego su secretario general, quiere desligar completamente cualquier opinión o valoración política del partido de lo que es una iniciativa personal, familiar, de Pepe Griñán.
A mí me ha llamado la atención, no sé a vosotros, Carmelo.
Bueno, a mí me llama la atención, y lo digo sinceramente, a mí me llama la atención para bien, porque si yo, la verdad es que no estoy al tanto de los últimos aspectos más o menores del código ético del Partido Socialista, pero si como tal y como nos cuenta Juan Espadas aparece eso, pues me parece muy bien que sean consecuentes con ellos y que oye, se pueda apoyar en lo personal el que quiera el indulto, porque considere que Griñán no es un corrupto y por tanto merece ser indultado, pero digamos como cargo del partido, pues no hacerlo. A mí me parece que esto está bien.
Si atendemos al calendario, esto no se hace de la noche a la mañana, esto tarda. Esto hay que pedir informe a fiscalía, hay que pedir informe a tribunal sentenciado.
Un año y pico, ¿no?
Claro, coincidiría en pleno ciclo electoral. A mí me parecería un suicidio después de el especial hincapié que ha hecho el presidente del gobierno y el gobierno en concreto desde la tribuna del Congreso de los Diputados a la hora de, por así decirlo, resucitar cuestiones ya sabidas del caso Villarejo para vincularlas y para resucitar la corrupción del Partido Popular de hace bastantes años, me parecería un suicidio político el entregarle o el cederle o el renunciar dentro del rifirrafe político a la cuestión del indulto, apoyar el indulto, a estar defendiendo el indulto, que no olvidemos que en última instancia lo tiene que proponer el Ministerio de Justicia, el que le toque, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí yo creo que sería un error político, porque es la intervención directa del gobierno, la intervención directa de la administración política, cuando la legislación penitenciaria habilita vías para que Griñán no entre en prisión perfectamente legales sin la necesidad de que se tenga que mojar el gobierno. Es decir, con los propios funcionarios de prisiones, es decir, existe la posibilidad de otorgarle un tercer grado,
sí,
para que
pero,
no entre.
Sí, pero tiene que entrar primero.
No necesariamente, no, ¿no? Necesariamente. Hay un artículo, que es el artículo 104.4 del reglamento penitenciario, que se llama el de los casos especiales, y que, bueno, si tú presentas una cuestión o alguna cuestión médica, te ahorras esa foto. Evidentemente, ya. Todas las demás sí que te obligan a entrar, aunque sea unos días, y luego ya te aplican una clasificación, claro, o lo que sea. Pero, claro, él tiene 76 años. Probablemente no sería muy difícil presentar algún tipo de dolencia. No lo sé, Ángel.
Bueno, pues yo creo que, hombre, que tendría, desde luego, sería munición para los rivales del Partido Socialista si se concediera ese indulto dentro de ese tiempo, ya cuando entramos en tiempo electoral. Pero tanto como un suicidio político, no. Porque yo tengo la impresión de que hay la convicción de que por parte de la inmensa mayoría del electorado socialista, de que Griñán cometió errores sin lugar a duda, porque favoreció con al quitar digamos elementos de control para esos dineros, que fueron, es mucho dinero, y que desembocó en el ladrocinio de los ERES, pero tienen, o sea, que cometió el error es está claro, pero no creen que sea un corrupto y que merezca la pena tan dura que le ha impuesto el tribunal. Esto está ahí, digamos, bastante, yo creo que extendido entre los que votan al Partido Socialista. Por tanto, yo un suicidio no me atrevería a decir tanto. Creo que habrá fórmulas para que, como estoy con Alejandro en esto también, creo que habrá fórmulas para, con sus 76 años y teniendo en cuenta que, digamos, que no es una persona peligrosa para nada, por decirlo de alguna manera, no hay riesgo de que pueda cometer un delito similar, ni que vaya a matar a nadie, ni que viole a nadie. Pues puede que haya fórmulas para que no entre en prisión.
Hombre, lo que pasa es que también, como también se ha indultado a gente, no digo en el caso de Griñán, como también se ha indultado a gente que sí que hay riesgo de que vuelvan a hacer cosas, por precisamente por lo mismo que les condenaron, pues quieres que te diga ese motivo.
No, a él desde luego no, porque él no. Este tipo de cosas sí. No las podría hacer, porque primero sí. Está inhabilitado, con lo cual no va a tener un cargo público de ningún tipo, ni es una persona que se haya favorecido económicamente. O sea, para él no es susceptible de que él vaya a robar a nadie, porque él no ha tenido ningún apego al dinero, dado que eso está en su patrimonio, se puede observar, sino que, bueno, es verdad que lo que hizo, pues, al final favoreció que una serie de auténticos chorizos hicieran la salvajada del tema de los seres y se forraran. Esos son los que realmente pues son observados, digamos, por el electorado socialista como gente repugnante, pero no el caso de Griñán.
Reque, terminamos.
Sí, yo quería decir un breve apunte, y es que me parece inteligente la reacción que está adoptando Alberto Núñez Feijóo cuando se le pregunta por este asunto. Sí. Porque en su reacción, en la que dice que a él no tiene ningún interés en ver a Griñán en la cárcel, desnuda el discurso del Partido Socialista y del gobierno, que le pretende presentar todo el rato como un sucedáneo de Casado, es decir, esa imagen de intolerante y de radical. Yo creo que tiene mucha consonancia con buena parte del éxito que han tenido Moreno en Andalucía, y es, como me lo definió un veterano socialista, gobernar siendo de del PP sin que se note mucho.
Yo no me atrevería Alejandro a sacar a Feijóo, porque la semana pasada me regañó al Ángel por sacar a Feijóo, que le saqué para bien.
Pero a Reque no le regaño.
Solo me regañas a mí. Claro. Pero yo le saqué para bien, porque Feijóo, como yo lo que comenté entonces, es que en el 19, cuando salió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, dijo que él creía que no era un corrupto. Y para mí eso tiene una importancia enorme, porque no por el hecho de que vea a Griñán como una persona limpia en ese sentido.
Carmelo, siempre sacas a Feijóo.
Si no me permite, pues por el hecho de que una persona que es rival política tuya, lejos de aprovechar esa circunstancia, diga algo bueno. Eso a mí me parece, le da grandeza y le da mayor dimensión a Feijóo. Déjame que me tire, en este caso, le tire la medalla al presidente del Partido Popular.
Dejadme hablando de Sánchez y Feijóo. Me quedan 5 minutos para irme a Publi. El próximo martes, cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado, Necane.
Hablarán de ahorro energético. El líder del PP va a llevar a la Cámara Alta propuestas, entre ellas que el gobierno baje el IVA del gas del 21 al 5%, también más ayudas, bonificaciones a empresas y particulares. Y además de dar este avance, Feijóo hoy ha querido denunciar la actitud que está teniendo el gobierno, al que acusa de insultarles de forma constante.
Y además creo que es bueno que comparezca en el Senado, porque mientras comparece en el Senado los ministros no nos van a insultar, y eso es muy importante. Esta mañana ya ha insultado a otro ministro. Antes de comer, puede que le toque al siguiente. Y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán. Por eso, por lo menos, durante el tiempo del debate en el Senado, a lo mejor podemos hablar de España sin insultar a nadie.
¿Y qué hace el gobierno? De momento decir que no acepta la propuesta de bajar el IVA, echa en cara al PP, que son ellos los que siempre suben impuestos cuando están en el poder. Lo ha dicho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que a su vez ha aprovechado su comparecencia para ensalzar la figura de Pedro Sánchez.
Que ven como su presidente lidera el debate energético en Europa. Lidera con propuestas, con medidas que salen y nacen en España, pero que hace suyas la Comisión Europea y hace suyas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y otros países como Alemania, esperemos que también Francia.
Más no entro a la concreción ni al debate energético, pido por favor. ¿Tan importante es lo del martes que viene o esto es una cosa de periodistas? Es mi opinión, ¿eh? Esto es, yo creo que la gente en la calle no sabe cuánta gente le importará.
Está bien visto. Es una cosa de periodistas, pero yo sí que creo, bueno, que los periodistas le vamos a dar mucho bombo, ¿eh? Pero a mí sí me parece importante, porque yo tengo muchas esperanzas de que ese debate tenga otro tono, de verdad. Yo tengo esperanzas de que por fin se debata y se vaya, aunque no se pongan de acuerdo, pero que el tono sea otro. Y ya con eso yo creo que trasladaría a la opinión pública española y a la gente en general una cierta tranquilidad de que el jefe de la oposición, porque sin lugar a duda Alberto Núñez Feijóo es el jefe de la oposición porque es la alternativa, esto no hay otra, ¿eh? Y el presidente del gobierno debatan como dos personas educadas. Esto ya es, para mí sería absolutamente maravilloso, porque es verdad que los ministros del gobierno insultan al PP.
Perdón, a los ministros y el presidente, ¿no?
Pero también es verdad que en el PP insultan a los ministros del gobierno y a Sánchez. O sea,
¿a Feijóo le has oído insultar?
A él no, por eso te digo, pero lo suyo sí. Vamos a ver, es que está aquí, claro, pero que Feijóo va porque precisamente Feijóo la propiedad que puede tener para, en primer término, luego ya se verá lo que ocurre en las elecciones, es el de tratar de moderar la atmósfera política, que es irrespirable y absurda. Absurda porque no nos produce ningún beneficio, no nos aporta nada la bronca de estos señores y que se estén tirando piedras. No nos aporta nada. Y yo tengo, tengo todas las esperanzas puestas en que Feijóo, que yo creo que esto le favorece porque le asienta como alternativa política, esto le favorece porque el presidente del gobierno le concede el debate a él, no se lo concede a ningún otro. Es evidente que es él el que tiene, pero bueno, podría no hacerlo, ¿no? Pero y eso es bueno para Feijóo. También es bueno para Sánchez, porque entiendo que Sánchez va a, creo yo, a seguirle el tono a Feijóo, y así lo espero. Si me equivoco, lo sentiría.
Lo veremos.
Mucho.
Reque.
Eso el tono es muy interesante, Carmelo, porque de hecho, si os acordáis, hubo muchos que señalaban como un hándicap en contra el hecho de que Feijóo no pudiese tener su escaño en el Congreso y, por lo tanto, medirse con el presidente. Pero claro, el tono y el enfrentamiento es tan grosero muchas veces que ahora hay quien dice que es un activo a favor de Feijóo, el hecho de que no tenga que estar mezclado en ese barrizal en el que muchas veces se convierte el Congreso, los diputados y el hemiciclo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que sí que es importante, Ángela, y luego lo que preguntabas, yo creo que es importante porque algo tiene que hacer Moncloa, algo tiene que hacer Sánchez para cambiar el partido. Voy a hacer algunos símiles deportivos, ¿eh? Cuando tú tienes un partido en el que no está pasando nada, no se mueve el marcador y necesitas marcar un gol, pues necesitas meter un delantero, cambiar un centrocampista para abrir a banda. Algo tiene que hacer el gobierno ante unos sondeos que le indican que la distancia cada vez es mayor entre Feijóo y Pedro Sánchez, ¿no? Y es que, claro, a Feijóo al final nadie, por utilizar otra vez otro símil deportivo, nadie le ha tocado la cara todavía en este combate. Y Sánchez tiene que recuperar el centro del ring, que con su astucia política lo había atesorado en los primeros años de la legislatura, pero la coyuntura en gran parte internacional, la guerra de Ucrania, la crisis, la inflación, ha desbaratado por completo el plan que tenía para lo que iba a suceder en la segunda parte de la legislatura, marcada por unos fondos europeos que iban a regar de dinero España y vamos a salir de la crisis, ¿no?
Muy breve.
Rápidamente.
Chicos, rapidísimo.
No, pues que digo que también el principal reto de Sánchez es recuperar el relato, pero el de Feijóo, el que aguante este momento político en el que le sitúan al frente de las encuestas. Y puede que se le haga largo el año.
Ya, pero
muy rápido, por
muy
favor.
Rápido. Yo lo que pasa es que tengo la sensación de que Sánchez no gana nada tocándole la cara, como dices tú, a Alberto Núñez Feijóo. No gana nada. Gana explicando lo suyo de buenas formas, y escuchando al jefe de la oposición y trasladando a la opinión pública la imagen de que estos dos señores pueden entenderse en algo. Porque una de las cosas que tiene que hacer Núñez Feijóo, que creo que todavía no lo ha centrado bien, es escoger qué batallas librar. No librar todas las que a mogollón, como pasa con la presidenta de Madrid, que la libra todas a mogollón. No, hay que determinar qué batallas merece la pena librar, y hacerlo con convicción y con la capacidad que él tiene, porque la tiene, porque es un personaje experto y además que goza de un prestigio político y de una sensación de que tiene autoritas. Es un tipo solvente, por decirlo de alguna manera, y por tanto eso lo tiene que aprovechar.
Chicos, me paso 2 minutos y pico de la puli por vuestra culpa. Luego
joder,
decís
que... pues no nos lo quites de la inmensa pasta que nos paga.
Pero vamos, no te quepa ninguno de que lo voy a hacer. Vamos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Compra online en bricomar.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de
lo que has visto hoy,
¿qué es lo que más te ha
gustado? No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo, el protagonista del día y de muchos días, imagino, y de la historia. Es Mijaíl Gorbachov, murió ayer, te lo contamos hasta ahora, más o menos, a los 91 años, último líder de la Unión Soviética, figura clave, como digo, en la historia del mundo. Mecane.
Y por eso decenas de líderes mundiales le han querido despedir, destacando la importancia de su figura en el siglo XX, pero todas las miradas estaban puestas en el presidente Putin y cómo iba a reaccionar. Ha enviado un telegrama en el que ha mostrado sus condolencias. Le define en ese texto como un hombre único que cambió el curso de la historia. Había también dudas de cómo le iban a despedir en Rusia. Finalmente va a ser el sábado en la Casa de los Sindicatos de Moscú, que es un lugar reservado a personalidades ilustres, y después será enterrado junto a su esposa.
¿Algo que decir al respectivo, Carmelo?
Bueno, a mí el personaje me producía una admiración enorme. Yo creo que era un tipo con una inteligencia y una visión política clara. Él vio antes que nadie, y estando en el poder, que eso es lo que tiene mérito, que el sistema de la Unión Soviética colapsaba. Esto es lo que vio, y él trató de hacer dos cosas absolutamente maravillosas desde el punto de vista de los que defendemos la libertad y la tolerancia, que es primero la transparencia, o el glasnost, ¿no? y luego la reconstrucción de un sistema que se venía abajo, la perestroika, ¿no? Había 15 repúblicas, ¿eh? 15, o sea, estaban adheridas ahí a la Unión Soviética. Bueno, fue un Nobel, recibió el Nobel de la Paz, y creo que es ese Nobel más meritorio que hay. Cuando estaba Gorbachov en los últimos años, justo antes justo cuando él llegó al poder, en la Unión Soviética había 46.000 ojivas nucleares. 46.000. O sea, la capacidad de destruir el mundo de ese régimen de locos era terrible, era absolutamente terrible. Ahora Putin tiene todavía casi 5.000, pero fíjate las que han desaparecido gracias a lo que hizo él, gracias al acuerdo con Estados Unidos de desarme. Apostó por la paz, mientras que la Unión Soviética apostaba por la guerra, pues él apostó por la paz. Y pues, o sea, esto era así, ¿no?
Sí,
o sea,
sin duda. Carmelo, tú y yo hemos cubierto visitas de Gorbachov y hemos informado mucho de Gorbachov en España, visitas inolvidables. Tú eres más joven, Reque, pero has leído mucho.
No, yo creo que Gorbachov es uno de esos personajes en los que se manifiesta una clara diferencia entre la perspectiva y la impresión que tienen dentro y la impresión
suele
y la
ocurrir, perspectiva.
Claro, yo me estaba acordando, por ejemplo, de casos como el de Churchill, ¿no?, que ganó la guerra y luego perdió las elecciones. Sin embargo, su figura ha trascendido mucho en el ámbito internacional. Este caso es difícil compararlos, ¿no?, evidentemente. Pero claro, a mí me da la sensación de que Gorbachov en ciertos momentos le devoró algo su personaje. Creo que cuando el mundo está enfrentado en dos bloques durante tanto tiempo, cuando te reconocen y te agasajan tanto en el que había sido el bloque contrario, eso tiene que generar cierto resquemor en una importante parte de la población rusa. Y luego sí que es cierto que todo el discurso, todo el relato, la estrategia política que tenía Gorbachov condujo, y sus sucesores hasta la llegada de Putin, condujo a Rusia a integrarse dentro de ese bloque occidental, aceptando las reglas del bloque occidental. Los historiadores a eso lo llamaron el fin de la historia, porque terminaba la confrontación entre dos grandes bloques. Y estos días que hemos hablado mucho sobre Dugin, sobre el pensamiento de Dugin, sobre la influencia o no que ha tenido Dugin sobre el Kremlin y sobre la figura de Vladimir Putin, yo no sé cuál habrá sido su influencia directa sobre la política de Putin, pero sí es cierto que su discurso, completamente contrario a lo que representaba, por supuesto, Gorbachev, ha variado de tal manera, en tan poco tiempo, de manera tan radical, la postura de Rusia para con el mundo, que asusta. Es decir, si vosotros os acordáis, en la estrategia general que se ha aprobado, que se ha renovado recientemente en Madrid de la OTAN, lo que hacía era renovar la que ya existía, en la que se consideraba a Rusia, fíjate, un aliado potencial de la OTAN. Uh-huh. Entonces, sí. ¿Qué
todo eso Putin lo ha cambiado?
Poco tiempo lo ha cambiado Putin con unas consecuencias nefastas, ¿no? Porque además no es una cuestión ideológica, es una cuestión de confrontación de nuevos bloques formados por nuevas potencias, no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones económicas, por cuestiones de recursos, por cuestiones energéticas, donde sus ciudadanos parece que están dispuestos a renunciar a una calidad de vida y a un sistema de valores a cambio de ganar en otro tipo de conceptos como es poderío económico, pero desde un punto de vista de potencia internacional. Luego me ha hecho mucha gracia cuando Nekane dice que se le va a rendir homenaje en la casa de los sindicatos. Me pregunto qué margen de maniobra tienen los sindicatos en la Rusia de Putin.
Va a ser un funeral, unas exequias, digamos, con sordina, sin lugar a duda, porque Putin es la némesis, es lo contrario de Gorbachev. Gorbachev apostó por la paz y este apuesta por la guerra, por el rearme, justo por todo lo contrario. ¿Es una involución?
No, te iba a decir precisamente, se iba a plantear, Carmelo, ¿quién iba a decirnos hace 30 años que íbamos a estar otra vez casi en la casilla de salida?
Claro, porque ahora se inventa otra cosa, es este ultranacionalismo imperialista, apoyado por algunos filósofos como este al que han matado a su hija, tristemente y trágicamente, esto nunca se podrá defender, y también y sobre todo por la Iglesia Ortodoxa Rusa, que apoya a Putin y considera que Putin es un milagro y que apoya la guerra. O sea, es una cosa tremenda, absolutamente tremenda. Por cierto, la Iglesia Ortodoxa Rusa, que su capitoste, que es el Kirill este primero, que es odia a la Iglesia Católica, dicho de paso, considera que es un cáncer para el mundo, pues este es el que está detrás y le da estructura espiritual y tiene a Putin, digamos, utilizándose el uno al otro, porque es todopoderoso el primero ahí en Rusia, ¿no?
¿Y cómo será el arraigo, Carmelo, en la población rusa de la Iglesia Ortodoxa para haberle sobrevivido al comunismo 70 años?
Sí.
¿Cómo será el arraigo?
Es tremendo. Pero lo cierto es que si hay algún personaje antitético a Putin, es precisamente Gorbachev, o Gorbachev-Putin. Y esto es lo triste, que, como dices tú, Ángel, ¿cómo íbamos a imaginar nosotros tamaña involución? Porque al final este lo que pretende es eso, imperialismo, poder, autocracia, en fin, mandar y reprimir a todo el que levante la cabeza.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Carmelo.
Hola, guapo, ¿qué tal vas?
Es espectacular. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
A ver, César.
Pasa. Bueno, un grupo de vicealcaldes y de diputados de Ciudadanos han pedido la dimisión de Inés Arrimadas y la convocatoria de un congreso para cambiar la dirección. Mantienen que está alejada de la realidad, que usa el partido, que no pisa la calle, no visita los territorios, no visita los cargos, que no hace autocrítica y que ha abandonado las recetas de Rivera. En fin, menos guapa, le han dicho de todo. Por partes. En junio, Arrimadas, recordad, prometió una refundación del partido, incluso pasando por ella. ¿Os parece que tiene sentido ahora esta petición de este grupo de cargos públicos?
Creo que forma parte del caos.
Sí, completamente de acuerdo.
Y lo lamento.
Sí, yo también. Yo también, porque yo creo que un partido de esa naturaleza y en esa posición dentro del, digamos, del arco político sería bueno y era bueno para este país. Lo que pasa es que, bueno, no han podido jugar fatal. Que falta autocrítica. Yo creo que ahora sí están haciendo una dura autocrítica dentro de Ciudadanos y la está haciendo Arrimadas. Quizá no lo suficiente, no se flagelan lo suficiente como para penar todo lo mal que lo han hecho.
Esto pero eso es que dices tú, lo que dicen los que firman el manifiesto.
Pero lo que yo creo respondiendo a tu pregunta, es que si ahora mismo Arrimadas, digamos, pues ahora dimito y lo deja todo ahí, pues sería todavía más caótico. Yo creo que Arrimadas debe de seguir pilotando esto, pero sí que tiene que hacer, digamos, una catarsis abierta, sincera, y si ella tiene luego que abandonar el cargo porque no es la persona idónea, pues que lo haga.
Yo creo que no es el momento. No es el momento. Creo que cuando las cosas van mal, yo no creo que vaya a sumar un solo voto ni vaya a contribuir especialmente a que el proyecto político de Ciudadanos se reconduzca por la carta de unos señores que ni siquiera se sabe muy bien quiénes son.
Arrimadas se comprometió a hacer esta refundación en 6 meses. Lo hizo en junio, por lo tanto, a finales de enero debería estar hecho. ¿No os parece que habría sido más sensato esperar para ver cuáles son los resultados de esa propuesta de refundación de Arrimadas antes de lanzar ahora esta andanada, por más manifiesto?
Pues no sé qué es mejor, si la gallina o el huevo, pero sí, quizá a lo mejor hubiera sido más prudente, sí.
También te voy a decir una cosa. Yo soy periodista, es verdad que me dedico más a temas de interior, seguridad y tribunales. ¿Te puedo decir, Julio, que no me había enterado de esta carta? Quiero decir, para que también sepamos un poco calibrar la magnitud del efecto que tiene.
La irrelevancia en la que está derivando este partido, por desgracia.
Sí, sí, eso lo confirmas, ¿eh?
Este manifiesto de cargos públicos, de algunos cargos públicos, algunas decenas, ¿pensáis que busca lo mismo que la refundación, pero de alguna manera por la vía rápida? Es decir, no vamos a ponernos a hablar y a pensar fuera todo el mundo y empezamos de cero.
Es que ya es tarde. Es que no sé, es que lo que comentábamos antes aquí. Hacen la carta y el resultado va a ser el que es. No hacen la carta y el resultado va a ser el que es. O sea, es que me parece que, bueno, pues sí, pues intentan asomar la cabeza, intentan mover algo que no le importa a nadie, no se entera Reque ni siquiera a los votantes.
Fíjate, lo que no sé, Ángel, es si cabe todavía algún movimiento imaginativo que pudiera despertar algún interés en el electorado que se siente decepcionado por la irrelevancia.
Recordemos que son elecciones municipales y autonómicas. Entonces yo creo que hay nombres propios, tipo Begoña Bellacís, que tiene su tirón en Madrid, es un nombre propio, muy conocido, etcétera. En otros sitios, seguro que hay gente estupenda. Ojo, en el Parlamento Europeo tienen, se ha ido Luis Garicano, pero tenían ahí un nivel magnífico.
Sí.
Que la gente lo sabe.
Sí, pero eso la gente, por eso la gente
para pero que a nivel municipal hay alguno, bueno, pues puede ser. Mira, Juan Marín en Andalucía se atacó una leche brutal. Es que y también era conocido,
sí,
¿no?
Yo había dos con Igea en Castilla y León, tampoco consiguió el escaño.
Sí, pero Igea tenía otro carácter.
No, Igea sí consiguió el escaño.
Pero él solo, claro.
Bueno, solo el suyo. Es que el pobre Juan Marín, que a mí me parece que ha sido ejemplar, sinceramente, por lo menos en su proceder, ha sido leal,
lo ha dicho hasta Bonilla.
Es que no le ha sacado ni el escaño.
Sí, me parece que España está otra cosa y creo que además el Ciudadanos perdió, bueno, no hace falta tampoco que abundemos mucho en cuál fue su error, que bajo mi punto de vista fue las prisas por salir de Cataluña en lugar de afianzar de verdad la alternativa al independentismo.
Luego tengo algunas preguntas.
Perdona, pero rápidamente, también me da la sensación de que, claro, cuando tú le das muchos golpes al muñeco, al final el muñeco se rompe, y es decir, yo creo que a Arrimadas también le estará costando encontrar entre sus propios cuadros voces con cierto empaque, sumado a que yo creo que en los últimos años Ciudadanos se equivocó mucho eligiendo sus caras visibles, ¿no? No quiero tampoco personalizar, pero hubo muchas caras visibles en Madrid que estaban muy desconectadas de lo que era la calle.
No sé si hay tiempo para decirlo, pero las dos grandes equivocaciones...
Esas van después. Y ojo, porque aunque tengamos en la retina los nombres de Ciudadanos que más han sonado en Madrid, Ciudadanos tiene una red de cargos públicos en lo local y en lo autonómico.
No menor.
Sí, sí. Decía, los firmantes parece que añoran por lo que dicen las propuestas de Rivera cuando fundó el partido. Ya nos acercamos, Carmelo. ¿El problema es de personas o es un problema más profundo? De estrategia, de políticas, de banderas, propuestas.
Yo creo que un error estratégico. A mí me parece que el gran error estratégico es que Ciudadanos nació para ser un partido bisagra. Para ser un partido que, digamos, que hiciera, que balanceara a izquierda y derecha, y al principio así funcionó, porque hay que recordar que en Andalucía apoyó a Susana Díaz al principio. ¿Os acordáis, no? Lo apoyó. O sea que, bueno, estaba balanceando y dejó de balancear, no porque entendiera que los de la izquierda eran peores que los de la derecha, sino porque entendió que se podía comer, el señor Rivera entendió que se podía zampar al Partido Popular. Eso es lo que le pasó. Y entonces hizo dos cosas mal. La primera, yo creo, esto ya es cosecha mía, no pactar en las primeras aquellas elecciones de Sánchez con Sánchez, con el PSOE, para que hubiera, cuando se pudo hacer un gobierno de coalición de Ciudadanos con el Partido Socialista, y ahí no hubo ningún interés por parte de Ciudadanos. Pudo insistir más Sánchez, pero desde luego no hubo ningún interés por parte de Ciudadanos. Y lo que es todavía peor, en las elecciones municipales y autonómicas tenía un montón de llaves posibles para hacer, digamos, cambios de cromo, para yo me pongo aquí de presidente de comunidad y tú allí de alcalde, como pudo ocurrir en Madrid o en otros muchos sitios de España, y sin embargo el señor Rivera decidió que no presidían ningún gobierno ni ninguna alcaldía y entregó todo el mazo de llaves al Partido Popular. Con lo cual se pegó un tiro, no en el pie, se lo pegó en la nuca.
Alejandro. Yo un pequeñísimo apunte. No, si me permitís. Yo recuerdo que, hablando de las personas, yo recuerdo aquella noche, en las elecciones en Barcelona, en la Plaza de España, bajo el castillo de Montjuïc, recuerdo el saludo, la victoria de Inés Arrimadas.
Fue maravilloso. Que
lo estaba cubriendo allí y yo decía,
esto
es un tiro, o sea, va a ser tiro, presidenta, claro, de España. O sea,
¿y eso?
Esta tía es una bomba.
Lo tiraron todo.
Pues mira, en pocos años. Perdona, sí. Raquel.
No, y que luego además, claro, ¿qué parte de las políticas de Rivera? Yo coincido con Carmelo en que Ciudadanos está pagando, o empezó a pagar hace ya tiempo, el error de Rivera, que ha descrito Carmelo perfectamente. Luego Arrimadas tiene los suyos propios, como por ejemplo lo que sucedió en Murcia, donde todo el electorado del Partido Popular empezó a ver a Ciudadanos no como un posible aliado, sino como una amenaza. Y claro, la coyuntura ha cambiado mucho. Ellos hacen un cambio en un momento determinado en el que apuestan por ser liberales. Al principio recordemos que eran más bien progresistas. No sé,
sí, socialdemócratas.
Socialdemócratas y progresistas. Sí. Y en un momento determinado viran y se convierten en liberales, que es un concepto político.
Siempre han sido del grupo europeo liberal, por ejemplo.
Vale, pero ellos ahora lo tienen como marca.
Sí, claro.
Es decir, ellos ahora son liberales. Y yo creo que es un concepto político, primero, difícil de transmitir, y segundo, que nos vamos ahora a una coyuntura de apretarse el cinturón, donde los estados van a tener que ser especialmente garantes de muchas condiciones del día a día de los ciudadanos. Y en ese sentido, el ideario liberal es precisamente contrario a la intervención de los estados en prácticamente todo. Con lo cual, incluso ahí, esa coyuntura tampoco les es favorable.
Bueno, hay diferencias entre el liberalismo y el conservadurismo, y en cualquier caso lo del liberalismo igual es difícil de entender en España, no en otras latitudes.
Bueno, en el Reino Unido también ocuparon gobierno y no les fue luego tan bien, ¿eh?
Mira, el resto de países
mismo
que componen la Unión. ¿Ha perdido Ciudadanos? ¿Os parece alguna señal?
Sin embargo, en Alemania, fíjate, Hans-Dietrich Genscher, sí, el tiempo que fue eterno ministro de Asuntos Exteriores con los socialdemócratas y con los demócratas cristianos.
Y ahora están en la coalición.
Y ahora están efectivamente, ya están influyendo.
¿Os parece que ha perdido Ciudadanos alguna seña de identidad?
Rapidez, sí, señores.
El concepto bisagra, que era el que le...
¿Pero eso era una seña de identidad o una etiqueta que se
claro
les puso?
Claro que era una seña de identidad, bien dicho, Alejandro, sin duda alguna. Era una seña de identidad. Era lo que decía, lo que entendía la gente que podía votar cuando no tenía muy claro que votar al PP ni votar al PSOE.
Yo, fíjate, si tuviera algo que creo que ha perdido... Yo es que como soy fan, por ejemplo, de Francesc de Carreras, esa, ¿cómo decirlo?, que no suene pedante, esa profundidad en el discurso, esa intelectualidad, esa categoría.
Pues es el que anticipó el desastre.
Sí. Francesc
de Carreras es el que dio la jugada, pero vamos.
Y uno de los fundadores.
Sí. Así es.
Alejandro.
Sí, no, yo iba por esa vía. El hecho de convertirse en un partido útil es porque se le atribuía una capacidad de ejercer de bisagra. Ciudadanos renuncia a eso en un momento determinado, que ya lo hemos descrito, y le cuesta muchísimo recuperarlo, sobre todo porque además las coyunturas son importantes. Yo he dicho una internacional, pero es que en España se ha polarizado mucho el discurso. Es decir, a ambos partidos del turnismo les han salido unas escisiones, por así decirlo, a sus respectivos extremos, que han radicalizado mucho el discurso.
Pero fíjate,
en ese sentido,
Alejandro,
les cuesta
esa radicalización
mucho,
a mucha gente no le gusta. Y mucha gente ahora estaría deseando tener precisamente una opción como esa, pero una opción creíble, que lo que ha perdido es credibilidad por falta de utilidad, le gustaría tener para votarla, porque hay mucha gente moderada que dice, yo estoy harto de los extremos, esto lo escucho tanto, yo no sé vosotros, pero yo lo escucho, o sea,
pero
es verdad que muchos
pero no solo los extremos, me escribe Enrique Cerveto y tiene razón, dice, Ciudadanos nació y se leyó así, como un intento de sustituir a los nacionalistas en los pactos, no depender del PNV, de Esquerra, tal. Y
lo cual mucha gente le llevó a votarles, porque decía, oiga, ¿por qué siempre hay que pactar con Convergencia? Entonces, Convergencia. Que pactó Felipe González, pactó, pactó
Aznar. Es que UPyD también nació así, ¿eh?
Y el Susum Cordán pactó con ellos.
Y claro,
pasaban factura.
Es curioso que
las facturas te la pasan siempre.
Y cuando lo hicieron, les pusieron el calificativo de veletas.
Os queda un minuto.
¿No? UPyD también nació con esa vocación y también se estrelló. O sea, es que en España es complicado. Porque al final...
El valor es la moderación y sustituir a los nacionalistas, poder pactar tanto a la izquierda como a la derecha, y cuando lo hacen les ponen la etiqueta de veletas.
Somos un país... el hecho de pactar... Se la zampó Rivera primero.
Claro. Se la zampó, literalmente. Porque lo que pasó, pues no quiso pactar con él, Rosa Díaz. Rosa Díez, que me dijo a mí Rivera, me trató como un cochero, cuando realmente el partido pujante entonces era Ciudadanos, que se puso en los escaños que se puso.
No, vamos, sois completamente ingobernables.
Sí.
Carmelo, gracias.
Un abrazo a todos.
Venga, Reque.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós. Julius.
¿Qué?
Adiós.
Hasta mañana. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Tinto de verano, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La reforma de la ley del aborto, enviada ayer al Congreso por el Consejo de Ministros, responde a la agenda de un feminismo ideológico que, a falta de un verdadero programa de reformas necesarias para impulsar España, se propone como seña de identidad de la coalición liderada por Sánchez. El proyecto desprecia las nuevas evidencias científicas sobre el comienzo de la vida humana y se asienta en los postulados de la ideología de género más radical que se pretende imponer a toda la sociedad como un dogma. Uno de los aspectos más graves de esta política es el desprecio a la familia, el lugar donde donde la vida es acogida y acompañada, sean cuales sean las circunstancias en las que llega. En COPE estamos escuchando estos días el testimonio de mujeres que han podido afrontar una maternidad difícil e inesperada gracias a la ayuda que han encontrado para seguir adelante y afirmar que la vida, pese a cualquier apariencia, es siempre un bien. Una ayuda material y moral que este proyecto de ley y el clima que lo sustenta desprecian e incluso dificultan y persiguen. Con toda seguridad, la nueva ley saldrá adelante con el apoyo de los aliados del gobierno. Junto a la imprescindible críticas de sus contenidos, que ya se hizo patente en una gran manifestación antes del verano, es más necesaria que nunca la construcción paciente y tenaz de una cultura que aliente y sostenga la vida en cualquier situación. No olvidemos que las mujeres que afrontan una maternidad difícil son realmente maltratadas por esta ley, que solo está al servicio de una ideología que rompe y desgarra el tejido social.